Más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en COPE Más Vitoria, Guardión, muy buenos días en el 104.6 de FM. Saludos de David González, de Alicia Calleja. David González está en la técnica y yo pues aquí contándote todas las cosas que tenemos cerquita, lo que hemos seleccionado para compartir contigo. Vamos a hablar de la Feria Avanza, que puede venir muy bien para la formación profesional de la que están pendientes muchos posibles alumnos y alumnas. Para el próximo curso ya tenemos el ojo ahí, ¿verdad? Bueno, pues esta feria nos puede dar muchas ideas. También vamos a hablar de los Círculos del Silencio, que cumplen 11 años en nuestra ciudad y que dan cuenta de las injusticias y de las personas que lo están pasando muy mal, por si no nos hemos enterado, ¿verdad? Primero vamos a ver los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantalla, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación del carril interior en la rotonda de la calle Landaverde con Pamplona y de la ocupación de carril y paso alternativo de vehículos en la calle Berrechín 28. También informar de la ocupación de carril izquierdo en la calle Domingo Beltrán 23 y, por último, mencionar la ocupación del carril bici en la avenida de Zabalgana 62. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, brumas y nieblas matinales que han ido disipándose, intervalos nubosos. Por la tarde-noche, aumento de la nubosidad de nuevo, posibilidad de lluvia débil, dispersa y ocasional, especialmente a últimas horas. Una especie del chirimiri, ¿verdad?, que ya conocemos. Viento flojo y variable. A partir del mediodía predominará el norte-noroeste, fijo a moderado. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Vamos a llegar a una máxima de 17 grados. Tenemos ahora 15 en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues como te decíamos, vamos a hablar de la Feria de FP de Álava Avanza. Se trata de la sexta edición de esta feria tan interesante que va a reunir en el Palacio de Congresos de Europa a más de 2.000 personas los días 3 y 4 de mayo. Y es que sigue creciendo este evento, el mayor evento de FP de Álava, ¿verdad?, que vuelve a mostrar la oferta formativa de FP en los distintos niveles, en grado básico, medio y superior, así como cursos de especialización que aumentan cara al próximo curso. Y es que hay novedades y cosas que ya conocemos. Queremos saber cómo va a ser ese encuentro de los días 3 y 4 de mayo. Y tenemos aquí pues a quienes preparan todo esto, ¿no? A una persona de Ikaslan Araba, Susana Sáenz, que es gerente de Ikaslan Araba, la red de centros públicos de formación profesional. Buenos días, Susana.
Buenos días.
Muy buenos días. Tenemos también a Diego Avellán, director de FP de Gibide, de la red ETEL. Muy buenos días, Diego.
Buenos días.
Bueno, pues aquí estamos ante una nueva edición, la sexta ya de la Feria FP de Álava Avanza. ¿Qué os parece?
Bueno, pues en esta nueva edición, como has comentado, va a ser la sexta ya. Ya llevamos un bagaje importante de ferias. Cada vez sí que hay más demanda en cuanto a puestos de formación profesional, y nosotros lo que vamos a hacer y nosotras visibilizar un poco pues toda la oferta que también, como comentabas, ha aumentado para el curso que viene. En el caso de Ikaslan Araba, hasta los 121 ciclos y cursos de especialización entre básica, grado medio y superior. Uh-huh.
Muy bien, pues decíamos la sexta edición ya, y es que las anteriores, Diego, Susana, han tenido mucho éxito, ¿no? Mucho éxito porque se necesita un contacto así, un contacto entre unas personas de un lado y de otro, ¿no? Y de la oferta, para ver todo lo que hay. Poner sobre la mesa, preguntar dudas, ¿no?
Sí, esa es la importancia de este tipo de feria. Bueno, pues la cercanía que decías, ¿no? El estar en contacto con familias, con alumnado, y que pongan, pues eso, sobre la mesa esas dudas, esas preocupaciones, ese saber dónde van a ir el próximo curso y que, bueno, y que les transmitamos también eso, la que este camino de la formación profesional pues es muy interesante y puede ser muy válido para cada uno de ellos.
Mucho, mucho, Diego, Susana, llevamos años insistiendo en eso, ¿no? Del valor que tiene la formación profesional, del valor que tienen estos cursos, ¿no? Y de lo bien que se puede compaginar en esa dualidad con el trabajo, con las expectativas para todos y todas, ¿no? Insistiendo en lo de todas, además en algunas facetas, en algunos ámbitos, ¿verdad?
Sí, sobre todo, pues como comentabas, estamos siempre hablando de formación profesional y nos encontramos a veces con el hándicap, ¿no?, de que hay profesiones que están más masculinizadas y, por el contrario, pues profesiones que están más feminizadas, ¿no? Los objetivos de la viceconsejería en los últimos años, los esfuerzos se están orientando a la integración de la mujer en ese tipo de sectores y se ha marcado como objetivo la integración de ellas en el tema industrial y los ciclos STEAM en el 24%.
Mira, pues ahí está. Efectivamente, como apuntabais, la feria organizada por los centros de la Red Ikaslan Araba y Egibide Etel, pues cuentan con la colaboración de la Viceconsejería de Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital, ¿verdad? Así es, tenéis apoyo, ¿no? Sentís apoyados en cada edición.
Sí, desde ahí, desde luego, tenemos ahí el apoyo de las instituciones y, bueno, ahí ven la importancia que tienen estos ciclos de FP y bueno, y también la necesidad que tienen, ¿no?, esa demanda de parte de las empresas de este tipo de profesionales y, bueno, una necesidad a nivel de la sociedad, que necesitamos esta formación.
Y tanto que sí, que a veces falla, ¿verdad? Y hay necesidad de estas personas, de estos grados. Pues vamos con el plazo de inscripción, si os parece, Susana, Diego, para que no se nos pasen fechas y cómo hay que hacer para todos los interesados en matricularse, para asistir durante esos dos días, o no sé si a uno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo?
Sí, a ver, la feria va a ser el 3 y 4 de mayo en el Palacio de Congresos Europa, en la Sala Green. Para apuntárselo las personas y las familias interesadas en informarse pues en los puntos de orientación será por las tardes, en horario de 4 a 8, y mientras tanto luego por las mañanas de 9 a 1 y media acudirán ya grupos de centros de institutos y alumnado ya concertadas las visitas, y todavía pues se pueden apuntar a través de la página web, que es www.avanza.eu, que todavía queda algún huequito.
Bueno, pues venga, hay que darse prisa, no hay que dejarlo, que mira, van las semanas además rápidas y nos metemos ya en el 3 y 4 de mayo. La web, muy importante, www.avanza.eu, así de fácil, ¿verdad? Avanza.eu, ¿no? Con una edición donde se amplían los puntos de orientación personalizada para la atención de consultas individuales y con toda esa amplitud, ¿no?, que decíamos, ampliación de número de ciclos, de cursos de especialización. Así que muy interesante, Susana, Diego, importante, ¿no?, inscribirse y no perder la oportunidad. Animamos, ¿no?
Pues sí, animamos a todas las familias y a todo el alumnado que esté con esa inquietud de ver qué puede hacer el curso que viene, ¿no? Que a veces, bueno, pues hay muchas posibilidades diferentes, bueno, pues que tienen esta, como decía, esta posibilidad y que se animen a visitarnos, y además ahí estamos pues un montón de centros distintos con una oferta amplísima y bueno, pues con muchas ganas de atenderles y de informarles de las distintas posibilidades.
Claro que sí. Y seguir acogiéndoles en un nuevo curso. Susana, Diego, que es que es una gozada que tengamos toda esa oferta, la verdad que sí, aquí en Álava. Bueno, pues Susana Sáenz, gerente de Ikaslan Araba y Diego Avellán, director de FP de Egibide, muchísimas gracias. Recordaremos, no obstante, nosotros aquí en nuestra sección de eventos, para que se haga esa inscripción con tiempo para luego asistir el 3 y 4 de mayo al Palacio de Congresos Europa. Un abrazo y enhorabuena por toda la labor.
Es que ricasco.
Suey,
agur. Muchas gracias, es que ricasco.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly.
Cada mayo, la plataforma Círculo del Silencio en Vitoria-Gasteiz cumple un año más. En este 2023 son 11 años. Todos conocemos sus concentraciones los primeros jueves de mes en la céntrica Plaza General Loma, junto a la Virgen Blanca, donde se da voz a las personas más empobrecidas que llegan a nuestra ciudad. Allí se muestran muchas situaciones injustas, ¿no?, que afectan a estas personas, a estas familias que llegan aquí a nuestra capital. Juncal Durán es portavoz y miembro de la plataforma Círculos del Silencio de Vitoria. Buenos días, Juncal.
Buenos días, Segundón.
11 años han pasado, ¿eh? Año tras año, poniendo voz, como decimos, a esas situaciones injustas. Hay Círculos del Silencio en muchas otras ciudades y en la nuestra empezamos a conocerlos hace 11 años ahora. Una plataforma para ver todas las dificultades que atraviesan estas personas que llegan, que no tienen un padrón, que no pueden acceder a un alquiler o a una vivienda digna.
Sí, ahí nos juntamos, ya sabes, desde 11 años, que parece que no, pero tú imagínate, todos los meses, pues son ya más de 120 círculos.
Sí. O sea que, sí, y tanto que sí. ¿Y ha habido algún avance? Cuéntanos cuáles siguen siendo las injusticias que vosotros queréis sacar a la luz, que queréis poner ahí en la calle, de primera mano, además, con las voces de las personas que están padeciendo esas injusticias, que se encuentran empobrecidas. ¿Y si ha habido algún avance, Juncal, a lo largo de estos 11 años?
Mira, realmente la plataforma nació para denunciar situaciones de pobreza en Vitoria. Entonces, bueno, en aquel momento era que el lema fue de hay en Vitoria hay gente que pasa hambre. Entonces, aunque parecía inverosímil, pero era verdad. Aquí en la parroquia de Santa María, pues se les daba lo que se llamaba el bocadillo caliente, etcétera, etcétera, y tal. Entonces, hay como avances y retrocesos. Uh-huh. Entonces, ha habido veces ahí se consiguió pues cambiar la norma municipal, y entonces, bueno, pues ha habido a veces avances y retrocesos. La verdad es que en las políticas sociales hemos tenido los tres partidos principales dirigiendo las políticas sociales,
¿sí?,
que han sido el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y realmente la pobreza sigue existiendo, hay gente que sigue durmiendo en la calle, hay gente que no se puede duchar, hay una mafia de venta de padrones, etcétera. Entonces, la pobreza, si quieres, incluso va aumentando. Entonces, pues nosotros tenemos que seguir ahí después de 11 años, pues parece que en un momento, ay, parece que avanzas ya, te ilusionas y tal, y viene los siguientes, y entonces esto lo anulan, esto no sé qué, sí, va a ser mejor, mucha parafernalia, muchas palabras bonitas, de ciudad amable, de ciudad compasiva, pero luego la realidad, cuando vienes a la realidad y metes los pies en el barro, pues dices, bueno, vamos a ver, aquí hay unos agujeros súper grandes, y sobre todo en las personas menos favorecidas,
claro,
las más vulnerables,
sí,
las que no tienen padrón, las que no tienen derechos, las que son invisibles. Sobre esas es sobre los que recae pues es la mayor problemática en estos momentos.
Juncal, ¿qué deberían hacer, creéis, vosotros que estáis con ellos, las instituciones, estáis con las personas más desfavorecidas que no tienen padrón, como dices? ¿Qué crees que deberían hacer y que no están haciendo las instituciones cuando llegan esas personas? Estáis vosotros para acogerlas, menos mal, que hay personas que ayudan, pero
sí,
¿qué están dejando de hacer las instituciones y qué tendrían que hacer? ¿Qué creéis?
Mira,
que
para mí las políticas de acogida prácticamente no existen. Es decir, casi siempre se exigen 6 meses de padrón. Pero como me decía a mí hace poco, Ismael decía, pero a ver, que me han pedido un certificado para darme no sé qué padrón. Y me dice que tengo que hacer de a ver dónde estoy. Si no me dejan empadronarme porque no tengo domicilio, que yo vivo en la calle, ¿cómo lo puedo demostrar? ¿Cómo me pueden pedir algo? Yo creo que luego la acogida un poco más humana, un poco más sensible. Tú puedes decir, bueno, pues en estos momentos tenemos estos recursos, pero podéis hacer esto, pero lo único que se les ofrece es que se marchen por donde han venido, y a veces de malas formas. Y hay cosas que son básicas. Una ducha, nadie en Vitoria tendría que tener problema para poderse duchar.
¿Y por qué hay problemas para ir a las duchas municipales, por ejemplo, Juncal? Lo digo desde el desconocimiento. ¿Por qué?
porque para ducharse, según me cuentan a mí los chicos que vienen y tal, porque necesitan un papel de la trabajadora social que les diga que pueden ir a la estrada, si no sé qué. Y a veces van una vez y cuando quieren volver al segundo les dicen, no vuelvas por aquí. Entonces, a mí lo primero es una sensibilidad y ofrecer algo, o sea, algo, una acogida. Hemos contado ya en los últimos círculos cómo viene el matrimonio este con su niño, que llegan engañados a Vitoria con una promesa de trabajo y de techo, y resulta que es que llegan a Vitoria con 500 euros, y es una mafia que les decía, para que te dé el piso me tienes que dar 300 euros. Ay, no, que me tienes que dar 200. Y cuando los pobres están todos, cogen un coche, se marchan y los dejan sin un euro, matrimonio y tal. Pues van a las urgencias sociales y les dicen, pues que lo sienten, si quieren que se vayan a las 2:30 de la mañana en un autobús por donde han venido. Pero ¿cómo vamos a volver? Dice, pero si estamos en Madrid horrible, en un almacén pequeño con cucarachas de mala manera, ¿cómo vamos a volver si ahí no tenemos futuro? Ese no es mi problema. Ahí está. Y les dejan a las 8 de la noche en la calle. O sea, unas personas que no tienen más que 500 euros y se los acaban de robar, porque es que a mí me parece una falta de sensibilidad tan grande. Pero no te cuento ese caso, pero te puedo contar unos cuantos, ¿eh?
Juncal, no hay sitios para acoger a estas personas en nuestra ciudad, no existen.
Yo creo que en la primera acogida no hay recursos, y yo creo que no se está haciendo bien. Yo creo que hay una política no escrita de que se marchen y que aquí no, o sea, que se marchen por donde han venido. Entonces lo único que se les ofrece, pues igual 8 euros para que cojan el autobús y se marchen, punto. O sea, no hay ninguna sensibilidad humana de abrir un camino, de ponerte en los zapatos de esas personas. No sé, a mí me parece que y esas son las personas que están más que son más vulnerables, por supuesto.
Y Juncal, dinos.
No, digo que desde el Círculo de Silencio pues intentamos dar a conocer estas realidades que existen y que a la mayoría de la ciudadanía pues creen que esto no aparece en Vitoria. Entonces, darlo a conocer, y desde luego a las administraciones se les manda. Y son conscientes, lo que pasa es que miran para otro lado y te dicen, sí, pero hay otras vulnerabilidades. Claro que hay, muchas cosas hay que atender, pero pues bueno, pues habrá que poner recursos pues a disposición. Si son necesidades, habrá que ponerlas a disposición. Sí. Fíjate que sería de esta ciudad si todos estos inmigrantes y toda esta gente y demás dejara de atender a los mayores, dejara de estar en residencias. Tú echa un vistazo por la calle, cuando ves sillas de ruedas, personas mayores, a ver quién va detrás.
Sí, por supuesto, hay muchas familias que están agradecidísimas a estas personas que nos están ayudando a cuidar a nuestros mayores y en otros trabajos, desde luego.
Porque el trabajo que nosotros hemos dejado de hacer.
Pero Juncal, entonces te iba a preguntar, ¿es un mito lo de que en nuestra ciudad hay muchas personas que vienen de fuera porque hay muchas ayudas sociales? Porque claro, yo te escucho todo esto y digo, ¿y entonces estas ayudas dónde están? ¿Por qué no llegan a estas personas? Lo que ocurre es que no llegan en un primer momento y cuesta atravesar esa barrera, ¿o qué es lo que sucede? ¿Dónde está ahí la diferencia?
Vamos a ver, yo creo que en general tenemos buenos servicios sociales, pero que tienen, sobre todo, tiene que ser para personas, o sea, son para personas que están empadronadas. Y yo vengo a repetirte que es en la primera acogida, o sea, cuando uno llega a esta ciudad, porque va huyendo de lo que sea, del hambre, sí, de la situación política, de lo que sea, llega a esta ciudad y es súper duro porque no hay nada. Lo primero, padrón. Pero claro, para tener padrón tienes que tener un domicilio. Si tú estás en la calle, no tienes
eso
domicilio.
Eso no es posible, eso es lógico.
El ayuntamiento dice que sí, que todo en Vitoria, todo el mundo tiene padrón. No es verdad, O sea, no es verdad. Y lo saben, y aunque lo digan, pues mira, es los requisitos administrativos a veces son tan imposibles, tan imposibles, que bueno, pues hay mucha gente que es que no puede acceder a ello.
No puede tener ese padrón, entonces, un CAL. Hay personas que no pueden.
O sea, yo describo una situación, yo describo de lo que conozco a diario, lo describo. Yo no soy política, yo soy una voluntaria que está trabajando dentro del marco de la pobreza. Y yo describo lo que oigo y veo cada día. Los políticos son los que son, que para eso les pagamos, y para eso pagamos los impuestos, son los que tienen que poner los medios y los recursos para que esta ciudad, efectivamente, como ellos dicen, sea amable, solidaria, compasiva. Para eso hay que poner los medios. Y la velocidad se demuestra andando. ¿Entiendes? O sea, a mí no me hables, no me digas que esto, que tal, tal. No. Yo quiero verlo en la realidad.
Pues un CAL, no se puede decir más claro. Son 11 años mostrando esta queja por las dificultades que muchas personas tienen para acceder a un alquiler, a una vivienda digna, pero incluso a un padrón, como decías, ¿no? Una primera acogida digna, por supuesto, para todas estas personas, como nos puede pasar a cualquiera en una situación, ¿no? Eso es.
Claro.
Eso es. Quiero pensar que también ha habido casos de ayuda, casos de ejemplos, ¿no?, de personas que han salido adelante gracias a vosotros, a las instituciones, al apoyo de los ciudadanos. También hay casos en positivo, ¿no? Tendrían que ser todos, Juncal, pero
por supuesto,
por eso estáis ahí, ¿no?
En positivo, lo que pasa que, bueno, pues bien, cuando uno ya se va sentando y se va arraigando en la ciudad y va andando pequeños pasitos, pues bueno, tiene el camino más fácil. El problema es cómo se acoge, o sea, cómo acogemos en esta ciudad. A la gente que viene con una mochila cargadísima de problemas que a veces no pueden con ellos. ¿Cómo acogemos? Esta es la pregunta.
Pues ahí tendríamos que insistir, ¿verdad?, en cómo acogemos, cómo se hace, cómo se dan esos pasos para las personas más vulnerables, más empobrecidas, que llegan sin nada, ¿no?, y que a veces son estafadas, como bien decías.
Claro, y engañadas.
Engañadas,
y
sí.
Y a veces vienen deslumbradas por una realidad pues que se vende de determinada manera. Pues mil casos, pero lo que sí que es cierto es que son pobres. Y que son muy pobres la mayoría, y que algunos vienen con lo opuesto.
Con lo opuesto, con lo que tienen en la mano.
Claro, y que pensemos que irte de tu país y desarraigarte de tu país es una situación durísima.
Claro.
Durísima.
El idioma, etcétera, todo.
Claro que tiene que haber cierta sensibilidad en cómo les tratamos, Esto es lo que
eso a cualquier persona, sin ninguna duda.
Claro.
Bueno, pues recordar que el Círculo del Silencio nacía en Francia, en Juncal, en 2007, ¿verdad?, por iniciativa de los monjes franciscanos de Toulouse, y actualmente está presente en más de 500 ciudades europeas, creo, donde está presente, ¿verdad?, y aquí en Vitoria-Gasteiz, pues 11 años ya, se cumplen este mes de mayo, se van a cumplir.
El 3 de mayo fue el 30 círculo que hicimos.
Y ahí seguís, ¿verdad?, los primeros jueves de cada mes, para quien se quiera unir, porque es algo abierto a toda la población, a toda la ciudadanía, en la Plaza General Loma, junto a la Virgen Blanca, cada primer jueves de mes a las 8 de la tarde, ¿verdad?
En la Plaza General Loma. El primero lo empezamos en la Plaza de la Virgen Blanca.
Y ahora junto a ella.
Eso es. Ahora hacemos en el General Loma porque, bueno, pues no sé si se ve mejor y tiene mejores condiciones.
En torno a la escultura de la mirada y ahí a las 8 de la tarde cada primer jueves de mes.
Eso es.
Círculo del Silencio, esta plataforma que está ayudando y que no cesa en su empeño para ayudar a todas las personas. Juncal Durán es su portavoz y miembro de esta plataforma, Círculos del Silencio de Vitoria-Gasteiz. Te enviamos un abrazo, gracias por explicarnos y dar este mensaje aquí en COPE tan claro,
vale,
que sirva para algo.
Eso, venga.
Un abrazo.
Agur.
Agur, Juncal.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.